más allá de dibujar en Illustrator o en un papel, a mí me ayudó poder preguntar y entender cómo va a ser transferida la imagen en la botella. Si es serigrafía, entonces el dibujo tiene ciertas características. Y si es sublimación, tiene otras. O sea, siempre se puede llevar la ilustración, digamos, a cualquier técnica, pero creo que a veces si se conoce la técnica, se puede aprovechar mucho mejor.
Hola, soy Vivi Majdanik. Esto es Pensar en Color, un podcast sobre ilustración. En este tercer episodio hablamos sobre nuestros procesos de trabajo.
Pensar, crear, imaginar, viajar.
Pensar en colores,
Así que ahora sí, con esa introducción. Voy a pedirte que te presentes.
Pero tengo que decir, igual digo mi nombre, no, ya fue.
Sí, tipo, hola, soy Vero Escalante.
Hola, soy Vero Escalante, soy ilustradora, me dedico a llevar la ilustración digital a diferentes soportes y diferentes materialidades tangibles. Gracias a eso es como que estoy metida en muchísimas técnicas distintas como textil, pintura, motion graphics. Y mi trabajo en todos estos años fue llevar la ilustración a todas estas áreas.
A Vero la conocí en el 2018, en el Club de Amigos Costa Rica, un espacio compartido entre colegas que trabajan en diseño, animación, ilustración, fotografía y cine.
En algún momento yo imprimía algunas de mis ilustraciones y hice algunas muestras. Y en una de esas muestras que hice, la hice una en Córdoba, en un hotel que está todo intervenido, cada habitación. Me hice muy amiga de la dueña del hotel y un día me dijo, quiero que vengas a intervenir en una de las habitaciones. Y pensé, uy, wow, buenísimo. O sea, sí, dale, ahí voy. Y bueno, me fui una semana a Córdoba, me instalé en el hotel y me levantaba y empecé a pintar en una habitación. Y cuando volví de ese mini experiencia, dije, no, yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo hasta que no me inviten a pintar murales en otros países, no voy a parar.
Las ilustraciones digitales de Vero son vibrantes y frescas, pero su traspaso al mundo analógico tiene sus complicaciones.
Y en estos tipos de murales, donde yo realmente lo hago tal cual, hago el boceto, después mando la ilustración y el mural, mi promesa, digamos, es que lo pinto tal cual. Bueno, tuve que experimentar mucho con la pintura, porque hay colores que son más cubritivos que otros, y si el color no es cubritivo, te lleva más tiempo. Siento que ahora ya sé cuál es la pintura que me gusta. Cuando empecé no tenía idea, no sabía nada. Me choqué con miles de cosas, desde cómo traspasar el dibujo. Probé traspasarlo en grilla, traspasarlo con proyector, traspasarlo usando como una técnica de imprimirlo y calcarlo, que es la que a veces uso. Pero eso es lo que más me apasiona, o sea, es como que te vas metiendo en la técnica realmente. Pero sí, todas las veces que termino un mural, hago una lista de las cosas que no tienen que volver a pasar. Hace poco pasó que había un árbol en el patio que estábamos pintando en el lugar, y eso nos hizo como 2 días más o 3 días más. Porque claro, el árbol no nos dejaba como apoyar la escalera bien, nada, no llegábamos, teníamos que meter la mano estirada con el pincel, súper incómodo. Y bueno, son cosas que, nada, como obstáculos con los que te encontrás en el momento, o el clima, o el calor, o la luz. Entonces como que, bueno, estás ahí en vivo. Entonces como que, bueno, eso también se suma al desafío.
Pero habla de nos, porque en muchos casos, además de ser la ilustradora de un proyecto, también es la directora de arte y decide realizar los murales con otras ilustradoras.
Vengo de trabajar en equipo cuando trabajaba en relación de dependencia, y ser directora de arte también es como ser un poco la capitana del equipo. Y también ahí creo que aprendí a confiar, ¿no?, en la persona que va a trabajar con vos. Yo no hacía el diseño siempre, lo hacía otra persona. Como que me gusta delegar y me gusta ver qué es lo que el diseñador o la persona con la que voy a trabajar propone.
Sonia Bash es diseñadora gráfica, ilustradora, docente y también es directora de arte.
El trabajo es ver con qué ilustrador más o menos puede ir el texto y podés más o menos imaginar cómo va a funcionar, pero a la vez después siempre depende del ilustrador, cómo está en ese momento, qué le resuena el texto a él o a ella y qué pase con eso.
Ella trabaja en el sello editorial independiente Limonero, dedicado a publicar y difundir el libro ilustrado. Su rol tiene diferentes funciones en diferentes momentos del desarrollo de un proyecto.
Que es como una persona que da feedback, porque lo que pasa con un proceso así largo de meses es que si lo trabajas en solitario, de repente en un momento perdés la perspectiva, te tenés que alejar. No podés quedarte como vos solo viéndolo durante mucho tiempo porque te perdés. Es que es muy loco, porque por un lado siempre es clave solo por estar ahí, y por otro lado es cero clave porque no soy la persona que lo está haciendo. El proceso mismo de la hechura del libro, los meses, eso. Y a la vez siempre sería diferente si yo no estuviera, porque desde el principio, desde confiar en un ilustrador, porque es eso, es darle un texto a una persona y saber que va a salir algo al otro lado, es como un privilegio estar como viendo el proceso de trabajo de tanta gente y acompañando y después viendo el libro cuando sale, que son meses y meses donde es como, ¿cómo va a ser este libro?
Pablo Bofelli autopublicó fanzines como Cólera y Cola, pero también trabajó con Galería Editorial para publicar los libros Penales y Punch. Él ve esta interacción desde el lado del ilustrador.
Y bueno, y también tiene esta cosa que a mí me resulta que una de las cosas que más me gusta es la mirada del otro sobre tu trabajo, que termina siendo como súper importante porque para mí siempre es como un crecimiento. Porque eso, cuando uno está solo, elige como lo que le gusta y lo que siente que tiene sentido. Pero cuando viene otra persona, lo que hace es como decir, che, mirá esta parte de tu trabajo, vos te habías dado cuenta que tenés como una línea acá, que no sé qué. Y uno empieza, empezás a reflexionar sobre tu trabajo, sobre cosas que vos solo por ahí no te podrías dar cuenta.
Lucila Perini es ilustradora digital y diseñadora gráfica. Sus ilustraciones pueden verse en las principales publicaciones editoriales, campañas publicitarias y plataformas digitales de todo el mundo. Le pregunté sobre las diferencias a la hora de ilustrar para distintos tipos de trabajos.
Generalmente yo trabajo mucho para editorial, o sea, prensa, ¿no? Como revistas, diarios, además de marcas y eso. Y esos trabajos son todos para ya editorial cierra ya la noche, lo tenés que mandar y tenés que hacer un boceto y todo, lo tenés que hacer rápido, te da mucho entrenamiento. Pero a la vez también a veces cosas que salen como salen porque no tuviste tiempo de cambiarlo. Y el libro es otro ritmo. El libro tenés un montón de tiempo, pero eso es medio una trampa, ¿no? Porque no tenés tanto tiempo. O sea, vos sentís que es un montón de tiempo, pero tenés que ser muy organizada. A mí me gusta, porque soy una obsesiva, armar como unos calendarios hermosos de entregas, como donde todo esté, todas las instancias de boceto, de revisión de boceto, de finales de color, de propuestas. Me gusta trabajar así.
Igual, no todos somos tan organizadas como Lucila. Y existen diversas estrategias para llegar a un trabajo terminado a tiempo. En el muralismo, en los libros y en la mayoría de los soportes, lo que sucede en las instancias iniciales es fundamental. Así lo resume Juan Casal.
Sí, obvio. También solo digo porque es mi forma de trabajar. Porque mi forma de trabajar es muy de proceso. Como yo necesito hacer un boceto y después hacer otro boceto. Es como que hay gente que va derecho al final. Yo no sé cómo lo logran. Pero hay gente que le sale, va derecho al final y lo termina. Y si lo tienen que hacer, lo hacen de vuelta, de cero. Yo no puedo.
A Juan, lo escuchaste en los episodios anteriores. Hace animación, motion graphics y diseño de personajes. En sus procesos, el boceto y el trabajo en equipo son los principales aliados.
El trabajo de animación no se puede hacer solo. O sea, es así, porque es muy grande, son muchos pasos. O sea, inevitablemente uno tiene que trabajar con gente. A veces uno hace cosas muy chiquitas solo, pero ya aprendí que no sirve. Primero porque no tenés un punto de vista que te mire desde afuera y que te diga que estás haciendo cualquiera. Y también porque yo no soy de la escuela de la animación, de haber estudiado animación. Entonces no tengo tanto conocimiento como alguien que su oficio es animar. Entonces está bueno llamar a alguien que dice... No, llamar a alguien y decirle, vos sos mejor que yo, hacelo por mí porque yo no sé hacerlo. O me va a salir peor. Armar equipos o ser parte de equipos está buenísimo y en la animación es imprescindible.
Yo no hago animación, todavía. Y algo que me daba curiosidad era saber qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de ilustrar algo que después va a estar en movimiento.
Es muy diferente dibujar para una imagen fija que para animación. Es completamente distinto. Principalmente porque por la cantidad de detalles. Creo que eso es el principal punto. Cuando uno va a animar, sea un personaje, un objeto, lo que sea, tiene que tener en cuenta que mientras más detalle tenga, más difícil es para animar, porque tiene más cositas que dibujar y normalmente se dibujan como mínimo 12 veces por segundo.
¿Tu trabajo como animador influye en tu trabajo como ilustrador cuando esas ilustraciones no se van a animar?
Creo que como trabajo en las dos cosas, que tanto haciendo animaciones como haciendo ilustraciones o dibujos fijos, es inevitable que una cosa pise la otra. Y quizás si estoy haciendo una ilustración fija, y sintetizo, aunque no haga falta animarlo después.
Juan, como la mayoría de mis colegas, también tiene proyectos personales, en los que la única motivación es crear y explorar. En estas iniciativas, los procesos de trabajo suelen ser bastante diferentes.
Ediciones El Fuerte es una editorial de fanzines que hacemos yo y Sofía Nochetti, mi novia. Lo hacemos desde hace más o menos 4 años y es un proyecto de autoedición. La autoedición significa que hacemos absolutamente todo. Desde la idea, el contenido, el dibujo, el diseño. Lo imprimimos en una máquina de risografía bastante vieja que tenemos. Ahora, por suerte, tenemos 9 colores que nos da un abanico de diseño bastante amplio. Y después de imprimir es compaginar las hojas, engraparlas, filetearlas, ir a la feria a venderlas, todo.
La risografía es un sistema de impresión digital que fue diseñado en Japón para realizar grandes tiradas de impresiones a bajo costo. Utiliza un sistema térmico en el que se realizan pequeños agujeros y un tambor de tinta los rellena a gran velocidad. Es como una especie de fotocopiadora. Y la que tienen en Ediciones El Fuerte es tan vieja que ya ni se consiguen los tambores. Lo que hacen es comprar nuevos y traspasan esa tinta a los de la máquina que ya tienen. Así, logran jugar con una variedad de colores que no podrían costear con una máquina moderna.
Queríamos experimentar con fotografía en rizo, cosa que no habíamos hecho nunca, porque la rizo es como la serigrafía de alguna forma. Primero haces los colores por separado y se van superponiendo. El registro se va moviendo y las fotos se van poniendo cada vez más feas. Entonces hay que estar ahí hoja por hoja mirándola cómo sale. Pero a nosotros nos encantó eso, aprender a imprimir fotos.
Las herramientas, equipos y técnicas que usamos nos ofrecen limitaciones, pero también posibilidades. Lo mismo sucede con los diferentes tipos de trabajos. Juan del Hacha, por ejemplo, está ahora trabajando en las ilustraciones de más de 15 tapas de libros de un mismo autor.
Es un desafío pensar en colección porque uno tiene que pensar a largo plazo también. Por ejemplo, yo ahora voy a tener que retomar, ahora estamos trabajando en las tapas de 3 libros más que van a salir este año y hay que sostener ese sistema, lo cual es un desafío muy interesante que es la primera vez que me toca hacer y que me gratifica un montón porque amo las tapas de libros. En general, cuando voy a librerías de libros usados me gusta sacarle fotos a las tapas. Así que un laburo muy divertido para mí poder tener la posibilidad de diseñar una colección, perdón, tener la posibilidad de ilustrar una colección de tapas.
Qué interesante el fallido que acabas de tener, ¿no?
Sí.
Porque un poco los que venimos del diseño nunca dejamos de diseñar, ¿no?
Y es que están todos. Sí, cuando ilustras también estás diseñando de alguna manera. No estás diseñando, no es diseño gráfico duro, pero están ahí todas las mismas herramientas y conceptos están ahí.
A veces, cuando pensamos en un determinado proyecto, no tenemos en cuenta todas las tareas que tenemos que hacer además de ilustrar. Pablo tiene experiencia en el tema.
Porque cuando yo edito por mi cuenta, como que yo me tengo que encargar de llevarlo, de venderlo, de armarlo, como que como una cuestión solitaria, es como que lo hago más para divertirme, o sea, agarro mis cuadernos, veo que hay 20 dibujos que son parecidos, que tienen la misma onda, lo voy, lo imprimo, lo saco fotocopia, lo qué sé yo, lo abrocho, le pongo un nombre y lo llevo a una feria, lo subo. Es como un ejercicio que siento que sirve como maqueta de prototipos de libros.
Una de las cosas que más me gusta de conversar con colegas es entender que en la ilustración hay mucha variedad. En todos los momentos, desde cómo nombramos lo que hacemos, los tipos de trabajos que resolvemos, cómo los abordamos y con quiénes. Cada uno va conociéndose a la hora de trabajar y descubriendo qué le resulta mejor para cada proyecto. Y hay tantas formas de resolver un trabajo como personas. Eso a mí me resulta fascinante. Hay quienes disfrutan de los inicios cuando no saben bien cómo resolver algo, cuando todavía no tienen dominada una técnica y hay mucho por aprender. Por eso cuando lo hacen, pasan a otra cosa y a otra y a otra. Otros, en cambio, prefieren perfeccionar una metodología y reproducirla siempre de la misma manera. Cada uno busca su forma, la que resulte más natural, desafiante, eficiente, cómoda o interesante. A veces es la más creativa, otras veces es la más sencilla, directa o rápida. Cada tipo de trabajo, técnica y herramienta tiene sus complejidades y posibilidades. En este episodio me interesaba explorar los diferentes tipos de trabajos que podemos tener y, sobre todo, de qué manera se pueden abordar. No hay una única manera de resolver las cosas. Y una parte importante del reto es saber elegir y confiar en que el proceso mismo también es la obra.
Pensar en color es una producción de Furor Podcast. El guión estuvo a cargo de Vanina Picolk, Florencia Flores Iborra y Vivi Maidanik. La música original es de Angie Arlanti, la Julia Flores y Les Braude. El diseño y la mezcla de sonido estuvo a cargo de Nacho Grisotto. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación preferida. Encontranos en Instagram como @pensarencolor.podcast. Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Pueden escuchar su trabajo en www.furorpodcast.com.
Próximamente en Pensar en Color.
Los sonidos me iban llevando imágenes y después pasó que las imágenes mías iban llevando a nuevos sonidos para los próximos discos y se iba retroalimentando.